es de la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placeres. Que el bacán que te canala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cabillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si hace falta una ayuda, si precisas un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
El Mundo Rivero, mano a mano, a las 5:10 de este miércoles 15 de agosto. Y hablando de mano a mano, tengo el placer, hacía mucho que no nos encontrábamos, una excelente, grande periodista de mendocina, amiga de tantos años, compañera, un poquitito así, casi colega, porque yo soy, no soy con título, pero uno va aprendiendo en la vida. Liliana Valverde. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está Lili?
Muy bien, muy bien.
A vos se te ve muy, pero muy bien.
Gracias.
Muy bien. Hoy venís como yo no me atrevo, viste, a hacer la presentación porque, a ver, el invitado tiene su presentadora que sos vos.
Sí, pero está bien, podrías hacerlo.
Pero lo podés hacer vos también, estamos juntas.
Dale,
estamos
muy bien.
Juntas.
Sí, estoy con el doctor Eduardo Agüero Macker, doctor en filosofía, que presenta un libro en Mendoza, Filosofía de la No Respuesta, la filosofía como escuela de vida. Doctor Macker, buenas tardes. ¿Cuál es la propuesta del libro?
Buenas tardes. La propuesta del libro es que, bueno, lo primero, que no doy respuesta a los grandes interrogantes, entre otras cosas porque yo no las tengo, ¿eh? Sería muy petulante y osado en mi parte pretender sentar cátedra en nada, puesto que llevo ya muchas décadas vividas y todavía no las he encontrado. No las he encontrado porque, entre otras cosas, no se pueden, no existen. O sea, digamos que uno va encontrando soluciones y salidas que van teniendo vigencia en un determinado momento, pero luego se fuman y hay que volver a ponerse en camino a buscarlas, ¿no? Entonces,
sí, pero
lo que hago es intentar presentar. Planteo preguntas, para que nos interroguemos, porque a veces hemos caído en la obviedad de tantas cosas, entonces es fundamental interrogarse, desestabilizar un poco. Este libro pretende desestabilizar un poco.
¿Y desaprender?
Bueno, eso sería una recomendación. Eso sería una recomendación en el sentido de que nos han engañado tanto, que lo que se trata es de olvidar, para poder empezar de alguna manera de nuevo. Nunca se empieza de nuevo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Descartes, que la famosa duda metódica, ¿no? Pero la duda de Descartes es muy real, porque Descartes dice hay que empezar de nuevo, en el fondo, empezar de cero. Nunca se puede del todo, porque somos hijos de las circunstancias, ¿no? Pero sí que es muy importante. Nos han engañado y mentido muchísimo. Y se trata de que en el tramo de vida que nos pueda quedar, realmente aprovechar.
Eduardo, hablabas vos recién acerca de las respuestas a los interrogantes. Uno vive la vida haciéndose preguntas,
claro,
a lo largo de la vida. Y que este libro precisamente no se encuentra, bueno, lo definiste muy bien cuando comenzaste. Ahora, si uno vive interrogando, si uno vive preguntando a lo largo de toda la vida y no encuentra la respuesta, ¿no es un poco cansador? ¿No es un poco, no se convierte en un pesimista? Es decir, algo en el camino tenés que encontrar, no digo para que supla la respuesta, sino para que nos dé la posibilidad de seguir caminando. Yo tan negativo no podría ser.
No, vamos, estamos en una en un espacio que hay que ser un poco sintético. Lo primero,
exacto,
que para interrogarse yo le llamo pensar, que distingo pensar de pensamiento, ¿no? Una cosa es pensamiento, lucubración, estamos continuamente pensando, incluso soñamos, ¿no? Fantaseamos, pero hay un pensar que es un, yo uso el infinitivo, porque el pensamiento es algún producto acabado, el pensar es una actividad interrogadora. Pero yo digo por ahí también en este libro que solo pensamos cuando no tenemos más remedio, no pensamos casi nunca, menos mal, porque solo se piensa cuando realmente existe un problema. Y un problema, diríamos, bueno, ¿y qué es un problema? Pues es muy fácil. Se siente aquí, desde todo el tórax, estómago, vientre, digamos, en toda la parte cardiorrespiratoria y digestiva. Ahí se siente el problema. Si un problema no te quita el sueño, o al revés, o te hace dormir 10 horas seguidas, o no te hace comer como un cosaco, o perder el apetito, no es un problema. Entonces, cuando tenemos un problema, es cuando pensamos. Pero hay un pensar que es un pensar fundamental. Pensamos muy poquito, menos mal, Es el pensar, la pregunta central. Hay una sola y única pregunta en el fondo, de la cual todas las demás son subsidiarias, ¿no? Voy a sintetizar, porque no puedo hacer didáctica aquí. Me gusta llegar siempre con los interlocutores a conclusiones en común. Realmente es la pregunta por el sentido, ¿no? El sentido de la existencia, el sentido de la vida. Y ese interrogante surge en lo que yo llamo situaciones límite.
Entiendo.
Si no, no piensas.
Yo interpreto como que existe la posibilidad de quedarse en la comodidad del mito, del relato, de la construcción, o ser crítico, preguntarse o preguntar. Quizá desde ahí interpreto lo que el planteo, ¿no? Y eso nos permite romper estructuras que hasta ahora no siempre han sido exitosas, digamos, construcciones que son sociales o culturales, no sé cómo mencionarlas, ¿no?
Sí, yo ahí comento otra de las expresiones de uso, que la filosofía debe ser subversiva. Habría que hablar qué decir. Pero fundamentalmente también planteo que hay que ir contra el academicismo. La filosofía en las aulas, sobre todo la filosofía de gabinete, esas investigaciones abstrusas de cuando sobre la prima de Heidegger, cuando estaba debajo de no sé qué, no interesan a nadie. Yo hablo de filosofía de la gente, precisamente eso de filosofía de no respuesta me lo pusieron en México. Estábamos en México, estuve haciendo unas actividades y me dice uno, pero yo soy un filósofo de la no respuesta, me acuerdo, a un diálogo, ¿no? Porque fundamentalmente lo que se trata es de que yo no tengo la verdad, no hay verdades, las verdades existen, claro que existen, pero son construcciones, son intersubjetivas. Nosotros construimos verdades entre nosotros, y si nos ponemos de acuerdo los que estamos aquí,
acuerdos
son acuerdos, por supuesto, claro. porque si la verdad existiera de antemano, alguien la tendría que haber escrito, por lo tanto nos vamos a una instancia.
En el libro también decís que sos un filósofo de la calle, de la vida, que tu objetivo es el ciudadano común.
Sí.
¿Cómo
es? Hay que salir de los claustros. Hay que salir de los claustros. Mira, yo vengo a este viaje a Mendoza. Yo soy mendocino de pura cepa, pero llevo toda mi vida afuera. Entonces siempre he venido a ver a la familia, a estar con los amigos, pero digo, bueno, esta vez voy a ir a comunicar algunas cosas que yo estoy pensando y haciendo. Y venir a la calle es, yo creo que la filosofía puede ser entendida por todos, porque si para entenderme a mí hay que haber estudiado filosofía previamente, yo soy totalmente prescindible. O sea, vamos a ver, tú resulta, ese libro, por ejemplo, como que tiene algunas partes un poco más específicas, pero si no lo puede leer cualquiera, no sirve para nada. La filosofía realmente tiene que... ¿Por qué? Porque hemos salido de ese territorio donde había unos profetas, ¿no? Que parece que ya no hay filósofos, dice, menos mal. Claro que hay filósofos, ¿sabes por qué hay filósofos? Porque todos somos filósofos, una de las cosas que sostengo, todos somos filósofos. No necesitamos un profeta que nos...
Sí, a ver, hablemos claro, sencillito, no me hables difícil porque no te entiendo.
Sí.
Entonces, es lo que dice la gente, vos me filosofabas. Esto que me acabas de decir vos es maravilloso. es maravilloso, da ganas de leer este, me imagino que debe ser de lo más simple, llano, entendible, como vos concebís también la vida, de esa manera de la que te estás expresando.
Sí, ese libro tiene un poco, en mis libros siempre pasa lo mismo, porque por un lado tengo esa vocación de comunicar, para mí la filosofía es fundamentalmente comunicación, a mí no se me entiende, me voy a casa, pero al mismo tiempo a veces uno tiene ganas como que de decir, bueno, esto hay un fundamento, porque ¿de dónde vienen los grandes errores de los que hay que desaprender? De que no hemos leído a los filósofos, hemos leído traducciones de traducciones, escritos y refritos de cosas, entonces llegan unos tópicos que no es verdad. Yo, por ejemplo, ese libro vais a encontrar griego, yo hago la traducción directa del griego, pero no para decir, sé griego, no, para que no se puede hacer decir disparates a la gente, no se puede decir disparates. Como por ejemplo, ¿qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. A ver, un hijo mío dice, una hija me dice, estoy con un, he visto un chico, ¿qué te ha dicho? Amo la filosofía. Le digo, sal corriendo, ¿cómo hablar así? No se habla así. Filosofar, ser filósofo quiere decir querer conocer. Pero querer conocer, leer, teatro, cine, personas, paisajes, bueno, y comida.
En el libro, Eduardo, hablas de la felicidad, hablas de la filosofía curativa.
Terapéutica.
Terapéutica.
Bueno, porque yo empecé precisamente con la filosofía, un seminario que yo tenía, tuve muchos años en la UNED, en España, durante muchos años. Más, lo dejé en el mejor momento, porque las cosas hay que dejarlas en el mejor momento. Y se llamaba la filosofía como terapia. Pero yo ya aclaro, la terapia filosófica no es una alternativa a otras terapias. No, la filosofía de por sí es terapéutica. Tú eres filósofo, tú ejerces como filósofo, vas a poder resolver tus problemas. Porque, como sabéis muy bien, esto no lo he dicho yo, el saber plantear bien un problema ya es casi la solución del problema.
Claro, el planteamiento de la filosofía como escuela de vida.
Exactamente, como era en Grecia, ¿no? Yo, por ejemplo, fuimos construyendo con mis exalumnos y con algunos alumnos tienen edad, porque ahora hay gente muy grande, una comunidad filosófica, pero es una comunidad virtual también, o sea, nos reunimos, pero aprovechando, yo creo que hay que aprovechar la tecnología, las TIC hay que aprovecharla, ¿no? Y entonces ahí realmente es una, la definimos como una comunidad de amigos, una comunidad epicúrea. La verdadera, Epicuro hace una propuesta acerca de la felicidad genial. No era nada del hedonismo desenfrenado. Ellos comían, pedían un poco de, alguna aceituna, un poco de pan, agua y poco más, ¿eh? Y alguno por ahí cazaba un conejo, porque vivían en esa zona del conejo. Pero es la felicidad de la serenidad, ¿eh? Como dirían los italianos, la pace dei sensi, la paz de los sentidos, ¿no? Esa es la felicidad, la serenidad. El quizás no ser autocomplaciente con los propios defectos, y yo diría algo tan sencillo como dormir con la conciencia tranquila. No estar del lado de los explotadores, porque para mí haberte envilecido y como consecuencia de tus actos hacer sufrir gente, eso es la... Yo quiero creer, digo en mi libro, dicen algunos que no. Que yo soy un soñador, de que los malos no pueden ser felices.
No pueden ser felices, es cierto. ¿Es verdad?
Bueno, parece, entonces ahí me ponían unos ejemplos, algunos concretos. ¿Tú crees que fulanito de tal no está riéndose de todos nosotros con todo lo que ha robado y con todo lo que se ha llevado a los paraísos fiscales? Hablamos de España, yo hablo de la corrupción española.
Sí,
la argentina,
bueno,
la conozco menos.
Pero más o menos eso es universal, no
ya
tiene
sé,
que ver con
lo
la... El que hablaba también de ser bueno o malo, o sea, llevándolo a un simplismo extremo, era Borges, y decía que nadie malo era inteligente. Y bueno, cuando uno lo lleva a fondo, es una muy buena conclusión.
Claro, porque fíjate, hay unos famosos, estábamos hablando un poquito hace un rato, sí, de la Edad Media, lo que se llaman los trascendentales, ens unum verum bonum pulcrum. Vamos a dejar en y un, ser y unidad, vamos a ver, bien, verdad y belleza, esas tres van unidas, o sea, son tres caminos que llevan a lo mismo, lo bueno es verdadero y lo verdadero es bello.
Claro.
Hay veces que uno, hay cosas que no las debe hacer, actos con los demás, sobre todo porque son feos. hay algunos defectos feos, la mezquindad, la envidia, ¿verdad? Y entonces uno me dice, claro, tú eres un esteticista moral. Bueno, si por lo menos tuviéramos estómago, habría cosas que no las... Robar, mentir, pisar al compañero para ascender.
Es hasta antiestético.
Es antiestético, claro, es feo, ¿no?
Es feo.
Es de mal gusto.
Exacto.
Y cuando vamos refinándonos, tenemos más gusto y realmente podemos encontrar la verdad, el bien y la belleza. Y el bien es la máxima realización moral, ¿no?
¿El respeto?
¿Eh?
¿El respeto al otro?
Eso va unido, claro. Eso va incluido en el bien, ¿no? Eso va incluido en el bien. Toda la parte, el bien es la ética, ¿no? Digamos, digamos Kant. Aquí está Kant, ¿no? La ética de razón pura es la fundamentación de la ciencia y se busca la verdad. En la crítica son práctica de sentido de acciones, se busca el bien, las famosas preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar?
Estamos con Liliana Valverdi, periodista, que nos trae a Eduardo Agüero, un filósofo y autor del libro Filosofía de la No Respuesta. La verdad que la charla es como... Me gustaría estar 2 días haciendo radio con ustedes, porque es apasionante. Y lo que tiene la dinámica del pensamiento, que se va incrementando en la medida que se va actuando, hablando, reflexionando, ¿no? O sea, se despiertan otras ideas y quizá por eso hablábamos de construcción, ¿no?
Sí. Sí, una cosa lleva a la otra. De hecho lo que más me gusta, yo comentaba con un amigo, es el cuerpo a cuerpo. Y se pasa a admitir preguntas, por supuesto, si no, ¿a qué vengo? Yo vengo a exponer, que me pregunten, eso es lo que me gusta a mí. Y sobre todo confrontarme, porque si lo haces con buena voluntad y con generosidad, realmente no, nunca es desagradable, todo lo contrario.
Claro.
Lo que sí hay que hacer dudar a la gente, ¿eh? La gente que es necesario que nuestros cimientos los removamos un poco, porque de lo contrario...
En el libro tocas el tema del amor y el desamor.
Sí.
Sí. Complicado.
A ver, hay un amor estupendo, que es la amistad, y ese amor, pero hay un amor terrible. Yo soy... Hace poco me han entrevistado ya 2 veces sobre este tema en exclusiva, y... lo que sería el amor erótico, ¿no? El amor de pareja, el amor entre hombre, mujer o no, o de otro,
o
como fuere. Y yo siempre digo que es una gran trampa, porque ese amor pasión es un reclamo de la especie, como somos mamíferos, para la procreación. Y pero ese amor pasión es un amor terrible, primero porque te anula la libertad. Cuando tú te enamoras, cuando dices te enamoras, o simplemente te... No voy a utilizar una palabra que usamos en España. Te empecinas con alguien. Es algo terrible porque no eres libre. Y no digamos nada cuando se rompe una relación, porque hay uno que deja al otro.
Claro.
El que se queda pésimo, pero no porque la ame a la otra persona. No, porque ha perdido. No va a tener la dosis de lo que necesita. Va a tener un síndrome de abstinencia. Es una adicción ese
hasta
amor.
Químico, quizás sea, ¿no?
Sí, es terrible. Ese amor, es muy desagradable, y por eso digo yo que en el amor humano, vamos, el amor erótico, básicamente la amistad tiene que ser fundamental. O sea, porque si tú... Las peores cosas las hacemos en las relaciones pasionales, las peores. Somos mezquinos, somos egoístas, somos controladores, digo en la mayoría de los casos, ¿no? En nuestra lengua decimos... No quiere decir que, no, yo tengo un primo que no es así. No, por supuesto que...
Entonces el planteamiento de la libertad es terapia, es curación.
Hombre, hay que ser lo más libre posible, ¿no? Hay que ser lo más libre posible. Hay que ser dueño de uno mismo. Yo utilizo una expresión muy simple. Hay que tener la mitad más uno de las acciones de nuestra vida. Porque si a mí me las circunstancias me tienen como una marioneta de aquí dando tumbos, pues no soy libre. Ahora, cuando puedo controlar, por supuesto que hay circunstancias que son... no las puedes elegir, no las puedes evitar. Es cuando somos libres.
Invitamos al público para el viernes. Eduardo.
Sí, bueno, el viernes voy a hacer la presentación en un centro San Calpa, se llama, en calle Moldes, ¿no? ¿Cómo?
Mosconi 390, entre Patricias Mendocinas y Mitre.
Es un espacio, me han ofrecido muchos espacios, pero este yo estuve ya una vez asistiendo a algo y me no sé, me gustó. Y a mí cuando, entonces yo, me pareció, me hizo una especie de escenografía de que me iba a gustar. Y luego seguramente vamos a ver, va a haber otra presentación.
El día jueves 23.
El jueves 23 en la librería Antú, en La Barrac.
En Guaymallén.
En Guaymallén. Y también, y me han ofrecido más cosas. Pero seguiré viniendo, ¿no?
Qué bueno.
¿Harías una síntesis así del libro para el público? Para que vaya a escuchar.
Ahora.
Sí.
Bueno, el libro tiene, a ver, primero hablo de, déjame el libro.
Acá está.
Déjame el libro que miro.
Qué buena encuadernación, está bien, muy lindo.
Les va a gustar a mis editores. Sí. Les va a gustar, sí. Lo primero que digo, explico la filosofía como escuela de vida. Uh-huh. Y por lo tanto todos podemos bien practicarla. Segundo capítulo, aprender de la historia de la filosofía. ¿Sabéis una cosa? Esas respuestas que yo digo que no puedo dar, porque las tiene que encontrar cada uno, ya están dadas. Lo que pasa es que hay que saber traducirlas, hay que saber interpretarlas. Uno lee los clásicos, bueno, lee los filósofos, y realmente están dadas. Por eso es que hay que trabajar en los textos. Es muy importante esta cuestión.
Y un poco lo que hablamos de la humanidad, ¿no? Siguen siendo los mismos planteos, los mismos
libros. Ah, bueno, claro. No, es que es así, ¿eh?
Claro.
Realmente. Lo que ocurre es que ante ciertas situaciones, ciertas crisis, hablamos de la crisis, las crisis que ha habido en la historia han sido muchísimas.
Exacto.
Ahora, ¿qué ocurre? Que hay unas respuestas, unas soluciones, y son vigentes durante un tiempo. Exacto. Y vuelve a aclarar la cuestión. Por lo tanto, hay que volver a plantearlo, y bueno, y desde otras perspectivas, no siempre no se va a reeditar todo, ¿no? Por eso a veces se dice, hay que aprender de la historia. Sí, es verdad, no aprendemos.
Es una verdad absoluta.
La guerra, por ejemplo, las conflagraciones que no tenían en el siglo XX, las que ahora están por otros lados, es terrible, ¿no?
Y si uno busca los motivos, se repiten. Y la situación, más o menos, cambian por ahí los actores, las armas, pero más o menos los enigmas y las problemáticas.
¿Sabes por qué? Porque ya que hablábamos de esto, del libro, porque luego me voy a meter con Platón y con todo esto. Sí. Platón en el banquete, en un momento dado, se relata el nacimiento de Eros, y yo digo que Eros es el ser humano. Eros es hijo de dos dioses, el dios de la abundancia, que es Poros, y la diosa de la pobreza, que es Penia. Entonces Eros, como su padre, tiene el recurso para conseguir lo que quiere. Pero, este tú aquí, que es hijo de Penia, por lo tanto está condenado a perderlo.
Vamos a dejar apenas un instante porque vienen las noticias y continuamos. Hora 17:30 minutos, llegan las noticias.
El país suena nacional. Nacional.
La radio.
La radio de todos.
5 de la tarde.
30 minutos.
Hora 17:37 minutos, una tarde agradable en Mendoza, 18 grados con 3 décimos. Estamos, la verdad que una charla muy agradable. Da gusto estar en la presentación de un libro y de una discusión filosófica, una charla que nos, de alguna manera nos interesa y nos instruye a todos, ¿no? Cuéntenos cómo se viene la presentación y así ya podemos a nuestros oyentes darle toda la data. Perfecto. De lo que se viene.
Bueno, realmente he venido a esto, ¿no? Yo soy mendocino, pero he venido casi por esta semana. Hoy he llegado a la mañana y lo primero que he hecho venir, me habían invitado a la radio, me parece muy bien. Así puedo entrar en contacto con todos mis comprovincianos y con todos los amigos, invitarlos también.
¿Cuántos años afuera, Eduardo?
40 y tantos.
40 y tantos.
40 y tantos. Por eso, si se me ha ido un poco el acento. No.
¿En qué lugar de España?
Estoy en Madrid.
Madrid.
Estoy en Madrid. Y bueno, pues entonces yo creo que tengo un poco el deber realmente de retornar a mi gente. Yo me he formado en Mendoza. Bien. Bueno, lo que es el primaria y secundaria, luego estoy en Santa Fe, ¿no? Pero creo que es el momento de poder realmente entrar en diálogo con mis amigos, con los mendocinos, con otros mendocinos, y poder lanzar mi propuesta para discutirla. De hecho, esta invitación, que va a haber dos sesiones, va a haber una, dos presentaciones, por supuesto totalmente libre, gratuita, ¿no?
Qué bueno.
Así están los que, todos los que quieran. Hombre, si hubieran avisado, mejor, ¿no? Porque pero de todas maneras, encantado.
Es muy, agradecemos muchísimo a Eduardo Agüero por estar aquí, y a Liliana Valverde, periodista que lo trajo y que nos trajo esta buena nueva. Liliana, te dejamos para que hagas el cierre vos.
Sí, muchas gracias por haberme recibido. Yo soy también periodista radial y le agradezco a todos los colegas. También saludo a los operadores. Y muchas gracias, espero que vaya público. El día, vuelvo, insisto, con el horario y la dirección, es el día 17, viernes 17, a las 19, en Mosconi 390, entre Patricias Mendocinas y Mitre. Y luego el 23, jueves, es en la Barraca Mall, en Guaymallén, en la librería
Antú.
Sol en Mapuche.
Ese muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Liliana. Gracias, Eduardo. Un placer.
Muchas gracias.
Ahora 17:39 minutos. Aquí te espero.